Pero antes, por supuesto, gracias Silvia, llega el turno de, como hemos lo descrito antes, el tucumano de Atocha. Esto es una canción popular de Tucumán, ¿no, Pablo Romero?
No, este es un error geográfico que cometes tú, al igual que Colón, que creía que iba a descubrir la parte de Asia que le faltaba, y resulta que llegó a América. Y esto es en la Malasia, y nosotros hablamos de América, América hispana, por supuesto.
Bueno, es que tiene su intríngulis, un día se lo vamos a contar, sin duda
alguna. No sé, no estoy muy por la labor.
Bueno, pues que nos traes hoy, fíjate que te siguen desde la Argentina.
Desde Córdoba, ciudad donde yo viví durante unos cuantos años. Bueno, hoy te traigo, para cerrar un poco este ciclo de instrumentos musicales latinoamericanos que se desarrollaron conjuntamente en América y en Europa, la quena. La quena sea probablemente el instrumento más conocido. ¿Quién no ha visto algún tocador ambulante de quena? Es esa flauta recta de caña, utilizada sobre todo en los Andes, es originario del Perú, pero se encuentra en Colombia, en Chile, en Argentina, en diferentes lugares. Hay una cosa curiosa, este instrumento se ha aparecido casi al mismo tiempo, hace miles y miles de años, en Europa, en América, en diferentes lugares. En los Pirineos, por ejemplo, se encontró en una cueva de Isturiz una flauta de hueso con el bisel abierto, es decir, no tiene un canalizador de aire como tiene la flauta dulce, la flauta, por ejemplo, el chistu, sino que simplemente se sopla directamente sobre el bisel, como se puede hacer sobre una flauta traversa. Y quiero escuchar, o quiero que escuchemos juntos, una grabación de La Cuequita de los Coyas, un tema tradicional argentino, escrito por Antonio Pantoja, y en este caso ejecutado por Uña Ramos. Y verás por qué quiero que escuchemos juntos este tema, porque luego hay un desarrollo que será más que interesante.
Bellísimo, Pablo, bellísimo.
Y ahora el desarrollo de esta obra por alguien que es muy conocido aquí en España, dado que sobre todo Radio 3 se ocupó de su música, como es Lito Vitale.
Cierto, sobre todo en los años 90, ¿verdad?
Efectivamente. Y Lito Vitale aquí se hace acompañar de un, o mejor dicho, acompaña a un quenista que es también director de orquesta y, bueno, tiene una serie de actividades musicales que se llama Cumbo, y completa el trío La Guitarra de González. Es una interpretación o una reinterpretación en clave moderna de esta misma cueca, Cuequita de los Coyas. Thank you.
Bueno, he de confesarte que para... Que Lito Vitale no es santo de mi devoción, pero que me ha gustado esto que hemos escuchado, Pablo.
Yo creo que es particularmente mejor su música cuando se basa en el folclore de Argentina.
Oye, ¿no suena a tónico reconstituyente Lito Vitale? Voy a tomarme un Lito Vitale, ¿no?
Por lo de vitalidad. Bueno, ahora cambiando de instrumento, vamos a probablemente el último de esta serie, porque después hay una propina, pero con otro instrumento, que es el bandoneón. El bandoneón, como sabes, es de origen alemán, es un instrumento de viento con lengüetas libres, es un pariente de la concertina, y ese instrumento fue utilizado inicialmente como un órgano de iglesia portátil para la tarea de evangelización. Por esa razón tiene los botones ordenados de una forma que era para facilitar la ejecución de las canciones evangelistas, pero que están muy desordenados a la hora de tocar una escala, por ejemplo. Además tiene otra dificultad más, que da una nota con la misma tecla hacia adentro cuando el fuelle se cierra y una nota diferente con la misma tecla hacia afuera.
Una pregunta, si a un acordeonista le ponemos un bandoneón entre las manos, ¿no va a saber qué hacer con él entonces?
Nada, no se parecen ni siquiera un poco.
Madre mía. ¿Tú lo has tocado, Pablo?
No, es imposible. Desgraciadamente se está perdiendo, porque aunque ahora hay un revival, porque es un instrumento de una dificultad extrema. Y voy a traer una obra que no me gusta y que no creo que sea una maravilla.
¿Que es de Mahler?
No.
¿Que no te gusta?
No. La obra es del gran, único y maravilloso Juan Sebastián Bach. Pero lo que no me gusta es la tímbrica del bandoneón. Pero tiene un sentido por qué vamos a escuchar esta obra. Como ves, es una obra de Bach tocada por el bandoneón y probablemente quien pensó en el bandoneón al crearlo pensó en este tipo de obra, pero su timbre no da exactamente el espíritu que tendría que tener una obra de Bach, sobre todo una de las invenciones como es esta tan festiva. ¿Por qué? Porque el bandoneón es un instrumento creado probablemente para la nostalgia. Cuando llegó al Río de la Plata, llegó de la mano de marineros, de inmigrantes.
Oye, hay nostalgia evangélica, cuando íbamos por los ríos de Babilonia, por ejemplo.
Pues cuando llegó a Argentina y Uruguay, es decir, al Río de la Plata, lo adoptaron los músicos de su época, pero del peor ambiente del malaje argentino-uruguayo, de los prostíbulos, y fue prácticamente un elemento básico para crear el sonido del tango. En principio el tango no tenía bandoneón, y si bien el bandoneón aparece en otros países como Colombia, que forma parte del folclore, es en Argentina y Uruguay, en el Río de la Plata, donde toma carta de identidad.
Perdona la pregunta, ¿por ese motivo la historia del tango de Piazzolla no tiene bandoneón, es flauta y guitarra?
Al comienzo sí, efectivamente es porque al inicio, hasta el 1900 más o menos, hasta que los marineros, la inmigración, empezó a entrar en forma masiva en Argentina, es cuando entra el bandoneón. Y quisiera escuchar, o que escuchemos juntos, para mí lo más importante que se ha grabado en bandoneón es un dúo de los dos más grandes, de Aníbal Troilo, que fue probablemente nuestro prócer del bandoneón, y Astor Piazzolla, tocando juntos un tema que últimamente está de moda en España, pero que veréis qué maravilla cuando lo hacen juntos. Thank you. Seguramente todos han reconocido El Volver, con música de Carlos Gardel, que fue grabado aquí, entre otros, por Silvia Pérez Cruz y por Estrella Morente, bueno, por tanta gente.
Cuéntame, Pablo, cuando la viste en un cine, ¿no?, en Buenos Aires, y el proyeccionista tuvo que volver hacia atrás la escena del barco porque la gente quería volver a escuchar Volver.
Era una costumbre curiosa. La gente gritaba, bis, Carlitos, bis, por Carlos Gardel, ¿no? Entonces el proyeccionista detenía la máquina, volvía hacia atrás la película y la volvió a pasar tantos bises como solicitar a la gente.
Madre mía. Por cierto, mira, que nos escribe nuevamente Pablo Seguí, que dice, Jorge Cumbo, supe tocar Kena, no conocía la versión con Vitale y puede que González, que pasaron. Recuerdo haber tenido un cassette con el tema Hierba Mate o cosas así. Creo que el disco fue Nadita Nai Nai de 1977.
La que hemos escuchado, en cambio, era una grabación en directo del Festival de Cosquín. Pero volviendo al tema del bandoneón, como ves, el bandoneón solamente puede expresar temas como este, porque es la tristeza, la nostalgia, unidas en un sonido muy particular. Y ahora pasamos a una cosa que sería una especie de extra. No se trata de ningún instrumento sudamericano, hispanoamericano, ningún instrumento que esté arraigado en la tradición de ninguno de los países, sino a la armónica de boca. En Argentina surgió un genio absoluto de este instrumento que dio vuelta al mundo. Estuvo en Bélgica, por ejemplo, en el 53 con Todd Stilleman, con Larry Adler, y ellos mismos lo consideraron uno de los mejores intérpretes de armónica del mundo. Más tarde viajó a los Estados Unidos, donde tuvo ocasión de tocar con Armstrong, con Oscar Peterson. También trabajó en la Scala de Milán junto a los cantantes Renata Tebaldi y Mario del Mónaco. Y estuvo en Medio Oriente y en Japón, y grabó con Waldo de los Ríos.
Ah, le dedicamos la sección de Salvador el pasado jueves, fíjate, a Waldo de los Ríos.
Sí, me recuerdo haberla oído, muy, muy bonita, por cierto. Y estoy hablando de Hugo Díaz. Hugo Díaz es un armonicista, o no sé si exactamente se dice así, que se dedicó al folclore y al tango argentino, haciendo de la armónica un instrumento absolutamente increíble, donde directamente hace efectos percusivos y ya lo escucharéis.
Por cierto, eran unos padres tan melómanos que llamaron a su hija Pilar Mónica.
Ay, Dios mío. El Festival del Humor hoy ha comenzado tarde, pero ha comenzado. Y lo vamos a escuchar en la galopera, que es una danza tradicional paraguaya que deriva el nombre de la palabra alemana galop. La galopera es la mujer que baila la galopa y es un tipo de ritmo particularmente curioso porque mientras la rítmica base es absolutamente delirante y veloz, tiene notas larguísimas y provoca una sensación de contraste maravilloso. En esta versión única de Hugo Díaz, La Galopera.
No da tiempo, por desgracia, escucharlo completo, Pablo, pero ha sido estupendo Hugo Díaz aquí a la armónica, ¿no?, en esta galopera, ¿no?
Sí, es un virtuoso, indudablemente, y es un caso bastante único. Y con esto probablemente vamos a cerrar traer instrumentos particulares de América que se desarrollaron también en Europa.
Pero la semana que viene Pablo Romero regresará con más sorpresas a esta su sección de los lunes en el primer tramo de Sinfonía de la Mañana. Les dejamos ahora en compañía de Mercedes Puente.